LRJ415, ubicada en la enfermera Clermont 205, Barrio Alto Alberdi. Teléfono 489-3929.
La chimenea.
Nos estamos movilizando por esta vecina, le traemos.
El programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
El espíritu del cordobazo presente en nuestro barrio en la defensa de nuestra identidad, de nuestros espacios como la Piojera, la cancha de la Academia o los metalúrgicos que defienden su lucha de trabajo. Aguante la lucha. Barrio Alberdi, muy buenos días, Ciudad de Córdoba, vecino, vecina, compañero, compañera. Aquí empezamos un nuevo programa de La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos Alberdi, por la radio FM Libre 92.5. Medio centenar de programas. Aplauso, no tenés aplauso por ahí, ¿no? Ahí está. Bueno, acá muy contentos de empezar el quincuagésimo, ¿sería? Quincuagésimo programa. El programa número 50, ya venimos incansablemente todos los miércoles acá con un grupo hermoso de personas haciendo este programa. A uno le toca estar de este lado del micrófono, pero el programa no lo hago yo, lo hace muchísima gente. Y al lado mío está uno de esos artífices de que esto pueda salir al aire. Y estamos hablando de Don Dante Martínez, alias El Percha. Un vecino del barrio, un compañero de la multisectorial, ex cervecero y por supuesto taxista.
También.
Un montón de cosas este hombre. ¿Cómo andás?
¿Qué tal, José? Marcelo.
Marcelo. Muy buenos días, Marcelo.
Aguante ahí.
Ahí.
Y bueno, mañana fresca, pero cálida por dentro. Uh-huh. Cálida por dentro porque venimos con una semana muy agitada, donde la multisectorial ha estado presente en muchos hechos significativos que se produjeron en el barrio y que lo vamos a estar contando durante esta mañana.
Así es, así es. Antes que nada, comentamos que estamos escuchando este tema, Yo te avisé, tema de los fabulosos Kylax, porque, bueno, nos encargamos de hacernos cargo de decir que avisamos. Le avisamos a la gente, le avisamos a los poderosos que si no responden ante las necesidades o reclamos de la gente, por supuesto ocurren cosas como las que, bueno, ocurrieron el otro día en la marcha, de las cuales no nos horrorizamos, no nos vamos a hacer cargo porque no fuimos nosotros, pero respetamos lo ocurrido, así que vamos a estar hablando inmediatamente de eso. Les recordamos el número de teléfono 489-3929, llámenos si quieren, estamos acá para escuchar cualquier mensaje y pasar lo que nos los manden. Ya seguimos con el programa. Acá Dante Martínez nos dice, si alguien quiere mandarnos una torta, estamos cumpliendo 50 programitas, la verdad que
creo
que
parte de las producciones.
Podríamos decir que Doña Rosa nos trajo una torta. Aquí le podríamos. Mariela, la compañera mamá de la murga, a ver si te jugás y nos hace una torta.
La cruce la Leto también.
La Leto, yo recién lo.
¿Sabía que el reposte era?
Mira, ahí está. Recién lo vi al Bali yo, al señor de la Leto, estaba ahí, me dice, está de vestido, está de traje de invierno, me dice por las barbas. Y sí, le digo, hasta agosto vamos a estar así. Ahí andaba el Bali, otro vecino del barrio, conocidos acá con Dante, con Pablo Charras, todo gente más o menos de la misma edad, cuarentones ya yendo para los 50, toda una generación de vecinos del barrio que han conocido el barrio como era antes y que hoy se encargan de defenderlo, ¿no? Con sus cotidianeidades, con sus convicciones, con sus luchas. Recién leíamos a capela un textito que nos había mandado don Pablo Charras, así como para introducir al tema. Y un poco lo que queremos empezar hablando ya mismo, vamos a estar hablando también de la marcha por el tema de las mujeres, ni una menos. Vamos a ver si llega Sofía Menoyo, compañera de la multisectorial, para contarnos algo sobre lo que hace los derechos de las mujeres y el terrible momento que estamos viviendo como sociedad frente a la violencia misógina y machista que estamos viviendo, lo tenemos que decir. Yo la verdad no soy muy amigo de esas reivindicaciones porque me parece que son muy estrechas en muchas cuestiones, pero realmente es un tema preocupante el que estamos viviendo como sociedad, esta violencia que la vivimos todos, hombres y mujeres, pero las mujeres la padecen de una manera más extrema en su rol de sexo débil, mal dicho, y que es lo que justamente debemos cambiar tanto hombres y mujeres en estos aspectos, ¿no? Pero bueno, retomamos el tema. Dante Martínez, estuvimos el viernes pasado en la marcha por el Cordobazo. ¿Cómo eran las llamas del Cordobazo iluminan las luchas del presente?
Así es, José, en realidad fue un éxito la convocatoria. Hay que decir que lo que está en debate es el tema del camino para terminar con los problemas de los trabajadores de nuestro pueblo. Uh-huh. Lo que se puso en debate principalmente en la convocatoria de esa marcha es esta propuesta, porque en realidad para conmemorar el Cordobazo ha habido muchas actividades. Uh-huh. Sobre todo de
a puertas cerradas,
de intelectuales, de algunos protagonistas también de esas gloriosas jornadas. Uh-huh. Del pueblo de Córdoba, pero nosotros pusimos en debate que la forma de conmemorar el Cordobazo es en las calles. Uh-huh. Sobre todo llevando los reclamos de la actualidad, por eso de que las llamas del Cordobazo iluminan las luchas del presente. Fue una convocatoria muy amplia, participaron alrededor más de 1,000 compañeros de diferentes organizaciones y nos concentramos en la Plaza Comechingón, mal llamada
Colón.
Plaza Colón.
Y antes tenía otro nombre, si tuviéramos los historiadores de la multisectorial, sí. a Damiano o Pablo nos diría que se llamaban, ¿cómo era? Plaza Juárez Celman, creo. Juárez Celman. Hubo una pueblada ahí y le cambiaron el nombre.
Bueno, y terminó en la mítica, histórica esquina de Chubut y Santa Rosa, lugar donde el Cordobazo sobre todo tuvo... Esa zona era muy protegida de mucho activismo estudiantil, sí. Y en realidad cuando venía en la represión, nos cuentan los que han vivido esas históricas jornadas, corrían todos para... se replegaban, vendría a ser...
Agustín, el Vasco, son dos...
Se replegaban para el barrio Clínica, porque el barrio Clínica es como que esperaban, era la retaguardia.
Claro.
Los estudiantes con las barricadas, todo eso.
Tal cual.
Y bueno, esa esquina, lamentablemente, por el cinismo del gobierno municipal, ha autorizado la construcción en altura y la demolición de parte de esas esquinas históricas. Uh-huh. Y por eso el acto culminó ahí.
Bien. Sí, bueno, la idea también es preguntarte, más allá de la crónica que nos estás haciendo, qué sentimientos, qué sensaciones como militante, como vecino del barrio, como luchador de lo que fue la ex cervecería Córdoba, ¿qué podés rescatar de esta marcha donde de pronto había muchísimos jóvenes? Tuvo un formato muy interesante, primero porque éramos muchísimas organizaciones. En el programa pasado, al final del programa, leímos todas las organizaciones que no solo que adherían, sino que estuvieron marchando en la calle y acompañando esta convocatoria. Pero además de la gran cantidad de gente, la gran diversidad de agrupaciones, el formato, ¿no? A medida que íbamos avanzando, se iban dejando como pequeñas barricadas, que fue algunas ideas que surgieron ahí espontáneamente, ¿no? Durante la marcha. Y después, hacia el final, en el emotivo y prolongado acto que tuvimos con muchos oradores, luego al final, hubo una reacción ahí de parte de los que estaban presentes, que se terminaron arrancando las vallas que estaban tapando la fachada de Chubut y Santa Rosa. Eso a nosotros como multisectorial, más allá de que algunos puedan considerarlo un acto vandálico, en realidad es justamente, ya les avisamos a los poderosos, es consecuencia de un reclamo muy sentido por la población de Barrio Alberdi y también de importantes sectores de la ciudad, que no quieren primero que se tapen y mucho menos que se destruyan estos espacios. Ante esa impotencia en no recibir respuesta o una respuesta adecuada a la que demandamos, es que ocurren estos hechos, ¿no es cierto? Que más que vandálicos, consideramos respetuosamente como justicieros, ¿no es cierto? Porque esa fachada no tiene por qué estar tapada bajo ninguna circunstancia. No hay decreto municipal ejecutivo que pueda ir en contra de una ley que exige que ese lugar se preserve como tal, ¿no es cierto? En fin, más allá de esa aclaración que queríamos hacer como multisectorial, preguntarte la sensación de lo que fue este hito.
Yo no hablaría de justiciero, sino de reivindicativo.
Ahí va.
Principalmente de lo que es nuestro barrio. Y una anécdota, cuando preparamos esta en las reuniones previas a la movilización del viernes 29, uno de los compañeros dijo, bueno, vamos a ir en contra del marchódromo. No vamos a ir hacia el centro, sino vamos a ir al barrio.
Claro.
Eso, la verdad que está muy bueno, porque es como recuperar los espacios de donde somos realmente, de donde venimos.
Sin duda.
Y qué es lo que queremos defender. Y yo tengo una sensación cada vez que se realizan estas movilizaciones con estas características, en realidad yo siento como que liberamos parte de nuestro lugar donde vivimos.
Exacto.
Porque hay veces que nosotros nos creemos libres, pero realmente vivimos oprimidos. Vivimos oprimidos por todo lo que nos están rodeando, por las políticas que están llevando adelante tanto los gobiernos provincial, municipal y nacional. Uh-huh. Y es como una invasión que sufrimos. Y por eso, cuando nosotros recuperamos la calle, es como que recuperamos un poco la libertad y es como que liberamos la zona, los lugares de donde nacimos, de donde somos. Esa es la sensación, eso es lo que me pone más contento, más allá de los detalles que puede tener, de lo que pasó al último. Lo principal es que liberamos la zona.
Y la hacemos nuestra, la corporizamos y la territorializamos según nuestros intereses. Y bueno, como para cerrar esta pequeña crónica, decir que bueno, logramos el objetivo, ¿no? Que es sacar el cordobazo a la calle, no dejarlo guardado en la memoria de algunos museos, de algunas agrupaciones. Ahí había un par de agrupaciones oficialistas, tanto a nivel provincial y nacional, que decía Mesa Redonda, creo que era en la calle Boulevard San Juan, pero todo adentro, ¿no? Todo totalmente enclaustrado, y se ve que hay un miedo, ¿no? A eso, a salir a la calle y ver las consecuencias que se generan. Nosotros salimos a la calle y las consecuencias obviamente son las que estuvieron a la vista: barricadas, gomas incendiadas, pirotecnia y por supuesto lo que se hizo al final, el arrancar estas chapas, que como lo decimos, gente, no se trata de vandalismo, son cuestiones reivindicativas que además hacen a las necesidades de una de la gente de expresarse frente a realidades que, como bien dice Dante, son realidades opresoras. Estamos en una democracia muy incompleta, muy maltrecha, donde hace falta un gran aparato policial, por ejemplo a nivel cordobés, para poder mantenernos bajo control, pero además para autocontrolarnos a nosotros mismos, ¿no es cierto? Necesitamos la intermediación de un cana para no cagarnos a piñas, perdón la expresión, para no agredirnos entre nosotros. Es increíble, uno va por la calle, capaz que vos como taxista lo experimentás a veces, es increíble los niveles de violencia en los que vivimos a veces, y en el tránsito se nota mucho. Y eso es una consecuencia de estas realidades que en un punto nos generan impotencia. Y esa impotencia generalizada que vivimos por, como sociedad, por no encontrar un montón de cuestiones que nos deberían tener, que tienen que ver con la dignidad y con derechos básicos, y eso lo canalizamos y desborda y estalla por cualquier lado. El ejemplo de hace 2 años del 3 y el 4 de diciembre me parece que habla a las claras de esas cuestiones, ¿no es cierto?
Bueno, yo creo que con la movilización del viernes recuperamos nuestros orígenes, porque si nosotros decimos que somos hijos del cordobazo, hijo de la reforma universitaria, hijo de las luchas cerveceras, la mejor expresión es hacerlo en la calle de la forma que lo hicimos nosotros. Y el compromiso para las agrupaciones que participaron en continuar este camino.
De acompañar
y continuar este camino. Máxime en un momento que todos están discutiendo lo electoral, nosotros decimos que el camino donde realmente avanzaron y se recuperaron conquistas de los trabajadores de nuestro pueblo fue el camino que nos mostró el cordobazo. Uh-huh. Por eso lo hicimos en la calle.
Así es. Una aclaración acá a don Raúl Mazzoni, compañero de la multisectorial, el arquitecto que cada tanto nos acompaña en los programas, nos dice, frente a lo que yo dije, que no tiene por qué estar tapada ninguna fachada, y acá el compañero me aclara, existe una posibilidad de que esté tapada la fachada. Una restauración completa e integral del conjunto con sus tipologías, patios y fachadas. Ojalá pudiéramos ver todos los edificios históricos y patrimoniales de Barrio Alberdi de Córdoba tapados en el sentido ese, ¿no? De estar siendo recuperados. Pero la realidad es que cada vez que vemos una fachada tapada es porque corre el gran peligro de ser demolida, ¿no es cierto? Pero bueno, hasta aquí llegamos. Nos manda un saludo don Pablo Charras y nos informa, nos alerta y este mensaje de alerta es fundamental y muy urgente. Dice la Mara, la mujer de Pablo, que si la saludás, les regala la torta. Doña Maravilla Cuenca, compañera inquebrantable que acompaña a un delirante como don Pablo Charra, le mandamos un gran abrazo y esperamos su rica torta. Sabemos que dicha por el mismo marido de doña Maravilla, don Pablo Charra. Maravilla Cuenca es una de las mejores cocineras que hay en Barrio Alberdi. Más de un vecino disfruta de los locros en los días festivos y por supuesto de sus arrollados de pollo. Y bueno, esperamos poder deleitar una rica torta. Vamos a ver si la tenemos para el programa que viene y si no será privadamente para nosotros.
Sabía que aparece alguna... un alma solidaria con nosotros.
Como siempre, en este barrio.
Era infaltable que sea Doña Mar.
Así es, así es. Seguimos en el programa, cerramos este temita. Se nos está yendo todo el tiempo. Ya volvemos, escuchamos a Charly García y seguimos con más Chimenea.
Solo cuando ya estés cansado de llorar, no te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular. Cuando me mires a los ojos y mi mirada esté enojada, veces que estoy loco, es solo una manera de actuar. No pienses que estoy solo, estoy comunicado con todo lo demás. Por eso, cuando estés mal, cuando estés sola, cuando ya estés cansada de llorar, no te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular. Sé que te puedo estimular.
Seguimos aquí en La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi, desde esta fría mañana en el corazón de Alto Alberdi, en Clermont, esquina Colón. Y escuchamos a nuestro querido Charlie García de mí. Y esto está dedicado a todos los vecinos, que sepan todos los vecinos de Barrio Alberdi y de la ciudad de Córdoba, que la multisectorial siempre va a estar. Cuando estén mal y cuando estén solos, acá la multisectorial va a estar para hacerles el aguante. Y una forma de hacer el aguante es lo que está pasando con vecinos acá de ¿dónde es? ¿Bajo Alberdi? ¿Qué es?
Marechal.
Marechal. Vecinos y vecinas defienden la cancha de la Academia, Potrero de Alberdi, Villa Páez y zona aledaña a orillas del río Suquía. El espacio verde pretende ser destruido por la municipalidad para hacer una obra de tránsito. Una vez más, se emprenden obras sin preguntar a la comunidad qué impacto tendrá justamente, precisamente, en la comunidad, en el barrio. Hay unas fotos ahí en la página de la multisectorial Defendamos a Alberdi, en donde se ven, bueno, quema de gomas, cortes de calle. Gente, a los que siempre se encargan de hacernos recordar que la quema de gomas está mal. Está mal andar en auto, está mal generar el smog que generamos en la ciudad. Lamentablemente, algunos vecinos y algunos sectores, la única forma que tenemos de visibilizarnos, de exponer situaciones que nos oprimen y que nos perjudican, es de esta manera. Primero, cortando calles, y segundo, desbordando la situación ambiental, territorial y económicamente. Económicamente, cortar una calle es lo mejor que nos puede salir. Rompemos con la lógica del capital de ese momento, en la que estamos todos inmersos, y le hacemos notar a la gente que estamos bajo protesta, que estamos de paro. ¿Por qué? Porque hay cosas que no están saliendo como queremos. ¿Qué está pasando, Dante, actualmente ahí en Barrio Marechal, que hace un par de días estamos desde la multisectorial acompañando eso, o de ayer?
Corregir el informe, porque donde dice quieren destruir, te digo que vino una máquina de esas viales.
Sí, ahí está la foto.
Y la destruyó la cancha.
¿En serio?
Sí, pasó por el medio, hay una huella en el medio y destruyó la cancha. Es una cancha que significa mucho para nuestro barrio. O sea, es una cancha.
Yo que no soy del barrio, soy joven, ¿qué pasa con esa cancha?
Jugado,
¿dónde está? ¿Puedes indicar bien dónde está?
El puente Tablada viniendo del cerro para el barrio, ajá, a mano derecha, ahí abajo, la parte de abajo, se inunda, claro, cuando sube el río, con todos esos problemas.
Pero es en el puente que sigue al puente Liceo Cantón, no.
Sí, el puente Tablada es el que sale de la Octavio Pinto, la Pedro Sani.
Claro, ahí está. Bien.
Bueno, es un... No creo que haya chico que haya jugado la pelota que no ha jugado en esa cancha en este barrio.
¿Vos jugaste ahí?
Sí, por supuesto que sí.
¿Don Charles habrá jugado?
Es medio matungo, don Charra.
Claro, no sí, que... no es un buen jugador de fútbol. Perdón, don Charra, pero hay que hablar con la verdad. Y usted se mandó uno. Usted sí, es un gran. Hoy es un gran 2, pero me imagino que hace 20 años habrá sido un buen 7.
Jugaba un poquito más adelante.
Ahí va.
No era 7, pero jugaba un poquito más adelante. Bueno, sobre todo, acá lo que está en discusión, sobre todo, es la idea de progreso. Yo te digo sinceramente, como taxista, sufro el embotellamiento de tránsito en el puente Tablada.
Claro.
Lo digo sinceramente. Pero eso de pensar el progreso en función de destruir los espacios que son comunes, sobre todo a la gente más vulnerable, porque ahí disfrutan de... Es un potrero de barrio.
Sí.
Es un potrero, claro, de barrio donde lo disfrutan los chicos más vulnerables, los que no tienen para ir a pagar una cancha, porque hay mucha privatización de los espacios públicos, la instalación de canchas sintéticas y donde se tiene que pagar.
Claro.
Ahí
va cualquiera y todo el mundo.
Se han hecho campeonatos interbarriales. Ha entrenado Argentino Flores históricamente.
Argentino Flores.
Sí, el que en la función con 9 de julio ahora es el Deportivo Alberdi.
Ahí va.
Entrena en las inferiores de Deportivo Alberdi. Y aparte ha sido la cancha de la academia. La academia era un club de barrio que estaba sobre la Manuel Podestá, ya no está más, pero la cancha se siguió manteniendo porque la vida del barrio la mantuvo, porque por la necesidad del potrero del barrio, de los chicos ir a jugar al picado, es lo que mantuvo ese lugar. Y sobre todo la decisión, sin consultar a los vecinos,
es una vergüenza.
Pasar la máquina y después preguntar Si quieren la cancha, si la quieren más allá.
Es una burla. Eso, y perdónenme, capaz que en algún momento me llegan a acusar, pero eso es digno de tomar esa máquina e inutilizarla.
Bueno, te digo,
sabotearla, que me disculpen.
Digo, con actuación de la policía,
uh-huh,
la primera máquina que hizo la huella esa dentro de la cancha se tuvo que retirar, la retiró.
Claro, si no le iban a prender fuego. Pero por Dios, ¿qué le pasa a nuestros políticos, gente? No pueden actuar de una manera tan delirante,
apurado,
e inadaptada.
La obra la hace Electroingeniería, contrata, terceriza muchos trabajos.
Electroingeniería. ¿Sabe de qué es dueño Electroingeniería?
De muchas cosas.
Bueno, entre una de las cosas donde van muchos progres y muchos que se dicen que son copados, cocina de cultura, gente, ese espacio culturoso tan agradable, está hecho con dinero de Electroingeniería a partir de todos los actos de corrupción que llevan a cabo, entre ellos este nuevo que hemos descubierto ahora de la cancha de la academia. Perdón.
Bueno, sobre todo el tema de los apuros, porque el ingeniero que explicaba la obra que iban a hacer decía que en 60 días estaban terminadas, todo relacionado con la campaña electoral y la necesidad de inaugurar obras que tienen los políticos a cargo del Ejecutivo,
uh-huh,
para con el único objetivo de juntar votos. Pero sobre todo, olvidándose de la necesidad de la gente que es parte de ese lugar.
Sin duda.
No te puede, bueno, yo estoy muy contento por lo que está pasando, porque la respuesta de jóvenes
es increíble, vecino, masiva, ¿no?
Es increíble.
Ahí está.
Vecino.
Ahí está.
Entonces, existe la otra parte, existe la posibilidad, sobre todo, de organizarnos, de poder seguir luchando. Y bueno, ahí. Ha habido un impasse para hoy a las 6 de la tarde. Nos querían llevar a una reunión en la seccional de policía que está cerca. Y la 11 se está construyendo cerca de la costanera.
Sí.
Los vecinos dijeron que no. Entonces están convocados funcionarios municipales para hoy a las 6 de la tarde ya a unirse. En el mismo puente con la gente. Y ahí discutir, sobre todo porque según ellos tienen previsto hacer la cancha dentro de la obra, cosa que no se habló antes. Primero vinieron a
meter.
Bueno, y lo que está en cuestión, sobre todo, la idea de progreso, porque hace falta una obra de tránsito, y yo creo que sí, hace falta una obra, uh-huh, pero principalmente hace falta que los vecinos del lugar vivamos mejor, y la cancha es parte de ese vivir mejor. La cancha es parte de disfrutar un momento de felicidad entre los amigos. Se hacen campeonatos de barrio, participan muchos vecinos que son que viven alrededor de la costanera, sí. Y eso es el progreso para nosotros. Y en este marco también denuncio despido en una metalúrgica ahí cerca del puente Cantón, un puente más acá.
Mira.
Porque tiene que ver con la vida nuestra, tiene que ver con la
nos
vida.
Están de atacando de todos lados,
y lo quiero decir que es un barrio que hace 10 días más o menos, se cortó el puente Cantón. La gente del lugar cortó el puente Cantón porque estamos tapados, discúlpenme la expresión, de bosta. Las cloacas revientan por todos lados. Y los que más sufren, porque es un sector bajo del barrio, los que más sufren son los vecinos de barrio Villa Paz y Marecha.
Es muy interesante lo que estamos charlando. La verdad que además nos pone un poco la piel, no vamos a decir de gallina porque es injusto y no corresponde con nuestra identidad, nos pone la piel de pollo, aclaramos. Pero es muy terrible ver esta idea de progreso, y por detrás de esa idea de progreso, algo que no ha salido todavía, no lo hemos dicho. Pero a ver, un potrero, este espacio verde, vamos a decir, una cancha, me imagino, marrón así de greda, pero es un espacio verde. Estos planificadores urbanos que tanto se llenan la boca de espacios verdes, están destruyendo un espacio verde. Ahora, ¿los espacios verdes qué son? Son dignidad, son salubridad, son futuro, son justicia social. Un espacio verde como ese es lo poco que aún le da dignidad a esa zona. Y viene al caso un mensaje que me acaba de mandar Raúl Mazzoni y se complementa perfecto. Fíjense lo que dice Raúl. Y de paso le pedimos disculpas a la gente de los ruidos esos que están saliendo, que son los mensajes por celular. Pero bueno, son las nuevas normas de comunicabilidad. Dice Raúl, ¿cómo se complementan los gobiernos? El municipal le quita los potreros a los pibes y el provincial les asegura un puesto, ya sea para la venta o el consumo de droga. A ver, esto, gente, esta forma de destruir potreros y espacios verdes en barrios humildes, en zonas carenciadas y que empiezan a quedar marginales por la propia decisión del gobierno, son parte de una política que después los lleva a los pibes a abandonar esos lugares, esos espacios de sociabilidad, de solidaridad, de barrio, de vecindad, de buena vecindad, y los lleva justamente a esos lugares más oscurantistas y muy violentos, que son justamente la cuestión del narcotráfico y de la droga. Pero bueno, son algunas cuestiones que van
como
saliendo.
Como venimos denunciando desde La Chimenea, son los mismos funcionarios que se han llevado puesto a La Chimenea, que se han llevado puesto la mitad de la cervecería Córdoba,
que se están haciendo los giles con la piojera,
que están destruyendo mucho de nuestros patrimonios históricos y culturales, uh-huh. Y los que no tienen pensado el barrio para la gente que vivimos en el barrio, porque ese es el problema. No tienen pensado para el barrio, para los negritos del barrio, sino vienen a urbanizar este barrio y a densificarlo de otra forma, porque muchos nos dirán, crearon el Parque de la Vida, crearon el Parque del Chateau.
El Parque de la Vida no lo usa nadie hoy en día.
El Parque del Chateau sí se usa mucho, pero los vecinos de Villa Paz, de Villa Urquiza,
necesitan su parque.
Y aparte no tienen lugar en ese parque.
No, son discriminados. Son si discriminados. Llegan a ir ahí. En el trayecto de ir desde Marechal a esos
ya
parques,
ya
los mandan
veces
en cana. Sí. Claro, 5 controles policiales.
Tierrita pobre y sufrida, juntos nos fuimos gastando, el mismo surco a los dos nos fue quemando. La pobreza trae yuyos, me fui enyuyando, abrojales y espinas me fuiste dando. Te escurriste de a poco por la bajada, recostándote al fresco de la cañada. Por esa misma cuesta marcho mi vida, mis años perdidos son tus heridas. Tierrita pobre y poca, te fui matando
a fuerza de sembrarte y sacarte tanto. Sos como mi patrona, la compañera que pagó con su vida lo que nos diera. Tierrita pobre y linda, por orientala, humilde, arisca y dulce como tus talas. Escurriste de a poco por la bajada, apretándote al fresco de la cañada. Por esa misma cuesta marchó mi vida.
Este intendente y sus funcionarios, que no le tiraron un solo centro a Alberdi en toda su gestión, quieren culminar su mandato llevándose por delante un potrero histórico donde juegan al fútbol un montón de pibes desde hace más de 50 años.
No más, mucho más.
Aclara aquel compañero, hace mucho más. O sea, estamos hablando de una cancha hasta centenaria, nos animamos a decir, y queremos ser exagerados porque somos exagerados y vamos a meter el pecho. Cayeron con sus máquinas y la quisieron destruir de pecho, de la misma manera que arrasan con las demoliciones ilegales, haciéndole la vista gorda a sus amigos empresarios. Hoy los vecinos y vecinas salieron a defender este espacio verde, que es patrimonio barrial, donde se practica deporte gratis. Son esta clase de funcionarios los que salen por televisión diciendo que la juventud está perdida, que se la pasan drogados, que en esta sociedad ya no hay códigos y valores. Si hace falta quemar cubiertas y cortar el tránsito, de acá hasta las elecciones lo vamos a hacer. La canchita es del barrio y se queda en el barrio.
Mis años perdidos son tus heridas. Tierrita pobre y poca.
Don Dante Martínez, cerramos entonces algo. Recién estábamos charlando, la plebe y el intelectual, pero la reflexión fundamental era justamente la que nos decía. Salieron los pibes, la negrada del barrio, a protestar. No los convocó nadie, nadie les pagó el choripán ni la coca ni todas esas giladas que siempre nos encargamos de escuchar.
La máquina que hizo.
La máquina que pasó por arriba de la canchita y la quiso destruir.
Bueno, la convocatoria es para hoy a las 6 de la tarde nuevamente. Se han comprometido funcionarios municipales a hacer la reunión en el Puente Tablada, o sea, en ninguna oficina, ni se eligen delegados para ir a discutir con nadie, sino con toda la gente discutirán los funcionarios municipales con la premisa de preservar ese histórico y es parte del patrimonio identitario de nuestro lugar.
Así es. Salvador José Herrero, un chico de Facebook al que posteamos y copiamos, compartimos la información que nos brindó, que él difundió en su página, la compartimos en nuestro Facebook de Defendamos Alberdi, dice: hay una foto en donde ya pretenden alambrar esa canchita, ¿no? Ahí están dejando el único espacio verde del barrio que teníamos nosotros y que tenían los chicos para jugar al fútbol, todo para construir una calle de mierda que cada 2x3 va a vivir inundada. Mestre, bueno, un insulto, le estás cortando la ilusión a un montón de pibes que su única pasión es el fútbol y desgraciadamente no tienen para alquilarse una cancha. Esto quiere este mandato que los pibes vivan en la calle, fumando porro, tomando merca o en el ciber, a que estén jugando la pelota, que es lo que los apasiona. Juntémonos, no, todos los barrios aledaños, Marechal, Alberdi, Villa Páez, todos los que crecimos en esa cancha, y nos hagamos oír. Somos barrio de lucha, ahora lo demostremos.
Aparte, para los futbolistas, ahí se ven los caños, la bicicleta, ahí se ven.
Hay una frase que nos la han querido robar desde algunos oficialismos, sí, pero dice: sin potreros no hay maradonas, y es una realidad. Vamos con Dignificada y Lila Downs, entonces los convocamos hoy 18 horas, hay reunión con los municipales, para seguir defendiendo la cancha del barrio. La cancha de la academia no se mueve a ningún lado, no se traslada y mucho menos se demuele. Ah, y una cosita, aprovechamos para difundir, ya vamos a seguir difundiendo. Mañana jueves a las 17 horas, Alberdinópolis, esto es en el aula de tesis, taller sexto C, son nuestras queridas compañeras de hipótesis en Alberdi, y en un ratito vamos a estar ahí comentando vamos. De eso. Ya volvemos con nuestra querida Sofía Menollo, compañera de Defendamos a Alberdi y activista por los derechos de las mujeres.
Tierrita pobre y sufrida, juntos nos fuimos gastando, el mismo surco a los dos nos fue quemando. La pobreza trae yuyos, me fui.
Se escucha lejano, cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz.
Sectorial Defendamos a Alberdi, escuchamos a nuestra querida compatriota latinoamericana, doña Lila Downs, una mexicana que se encarga de reclamar y decir cosas que muchas o muchos no dicen. La idea del programa de hoy era dedicarlo a la cuestión de las mujeres y la situación bastante terrible que estamos viviendo como sociedad, donde la violencia, que es generalizada, a veces termina bastante concentrada en los cuerpos y territorialidades de las mujeres, y la verdad que a uno como hombre, que no necesariamente ha acompañado muchas veces esa lucha, uno lo reconoce, pero es realmente alarmante y preocupante, y da un poco de angustia ver ciertas cosas, y bueno, algunos creemos que ya es hora de ponerse las pilas e integrar este reclamo, esta lucha que es fundamental, a otras que, bueno, consideramos más importante porque son más abarcativas, como son, bueno, la pobreza y otras cuestiones. Se me ríe doña Sofía Menollo porque hemos tenido largas discusiones desde el respeto, a pesar de que no lo crea. Pero bueno, estamos acá con Sofía Menollo, una compañera que milita hace mucho en espacios, bueno, me sale
feministas,
pero me parece que es injusto porque no se trata de feminismo, se trata de una cuestión de un derecho básico que engloba no solo a la mujer, sino también al hombre, ¿no?
Lo que pasa es que hay un error en pensar que el feminismo es la oposición al machismo, es lo opuesto al machismo.
Digamos, a veces parece eso, para algunos.
Pero parece porque en realidad es una demonización que se ha hecho del feminismo, precisamente porque en realidad, si vos buscás incluso en el diccionario de la Real Academia, el feminismo es la defensa de los derechos de las mujeres. Uh-huh. Esa es la definición per se y esa es la realidad. Yeah. En la idea de contraponer la idea machismo a feminismo es volver a, digamos, a minimizar una lucha que tiene que ver con una reivindicación de derecho y de equidad a una idea de contradicción entre varón y mujer. De hecho, una de las estrategias del feminismo ha sido poder empezar a hablar del género para dar cuenta de las diferencias que se hacen, uh-huh, para poder sacar esta idea donde los varones principalmente se sienten ofendidos cuando uno dice que es feminista, porque piensan que se está excluyendo a los varones. Y nosotros en realidad lo que decimos es que un sistema patriarcal de alguna forma perjudica tanto al varón como a la mujer. Uh-huh. La diferencia clave es que las mujeres están muriendo. Y los varones, en cambio, bueno, no pueden llorar, no pueden tener derecho a una paternidad más libre, tienen que cumplir también con ciertos deber ser, uh-huh, que impone esta sociedad patriarcal. Pero sacando esa discusión, que me parece que no contribuye mucho. No sé si secundaria. No sé si secundaria, pero sí que no contribuye por ahí a lo que hoy se va a discutir, hoy se va a estar hablando a partir de esta gran convocatoria que implica la marcha de hoy a la tarde. Y en esto, bueno, como feminista, como militante de los derechos de las mujeres, como militante de los derechos y de la idea de una sociedad más justa y equitativa, para mí, y creo que para muchos, por lo menos lo hemos estado charlando, es sumamente gratificante que haya hoy una convocatoria por esto que significa el derecho también a de las mujeres a tener una vida digna, una vida con derechos. Pensemos que la violencia hacia las mujeres es histórica, ¿no? y ni siquiera era considerado violencia. O sea, las mujeres eran golpeadas por sus parejas, eran sometidas a encierro, a su casa, violentadas, violadas por sus parejas, y esto no era considerado delito. Que hoy como sociedad podemos reconocer eso como delito y podamos salir a la calle y decir que las condenas judiciales, pero también la condena social que implica salir a la calle y decir que esto está mal, me parece que es un gran avance. Y ese gran avance es un reconocimiento a una lucha histórica de las mujeres. Por eso también me parece que es importante tenerlo en cuenta en este punto. Yo como luchadora de ese espacio estoy contenta que haya una manifestación de esta envergadura y que pueda...
Va a ser muy grande, ¿no?
Sí, sí.
Se espera eso.
Y si bien, digamos, y esto también lo digo, y si bien nosotras que defendemos los derechos de las mujeres creemos que no solamente es la cuestión del asesinato de mujeres, sino que la violencia hacia las mujeres es mucho más abarcativa e implica... la violencia institucional, que es la violencia con la que las mujeres son tratadas en los hospitales, por el sistema judicial, digamos, la violencia institucional, la violencia simbólica, la violencia simbólica incluye la violencia del piropo y la calle, sí, y la violencia económica, digamos, hay un montón de violencias que incluso están consideradas dentro de lo que es la ley de violencia integral, que es también otra conquista del movimiento de mujeres, que por más que la provincia no ha adherido totalmente y que no se aplica totalmente, es un buen proyecto de ley, incluso a nivel internacional, uno de los más avanzados. Uh-huh. Esto quiero decir que la violencia es mucho, abarca mucho más cosas
que lo físico,
uh-huh, particularmente que lo físico, que por ahí es lo taxativamente visible, digamos, sí. Y por supuesto que igual, cuando las mujeres mueren, ya el Estado ha llegado tarde.
Eso era una cosa que quería plantearte, y ya tenemos que ir despidiendo, ¿no, Sofi? Y bueno, y queridos oyentes. Pero tiene que ver con justamente esa cuestión de la violencia física. No sé con quién charlaba el otro día, y hay un caso que creo que es de una conocida en común, Eli, ¿viste? Uh-huh. Compañera de geografía. Bueno, a mí eso realmente me alarmó y me sorprendió muchísimo. Porque, viste, de pronto son relaciones que uno ve desde afuera, que van bien, y de pronto estallan un montón de cosas. También a nivel mediático hay otra del jugador este de Boca, que terminó agrediendo verbalmente a su ex mujer, que es una actriz. Es increíble la cantidad de casos que se están dando. Y bueno, y a uno le pasan, yo por diría, el costado, y a veces sí, termina enfrascado en eso. Pero una cosita,
casos, perdón, que se están visibilizando.
Sí,
digamos, me parece que es eso. Ahí, y ahí tiene, y también una está, clave, que es lo que nosotros venimos diciendo, sí, también. Una clave de eso es
que hay más confianza en las mujeres para denunciarlo también.
Pero que también no, la sociedad le está penalizando.
Sí.
Antes las mujeres tenían miedo a denunciar que eran maltratadas, o
no
creían que eso era correcto, digamos.
Claro.
Y acá no, hay una campaña, incluso una investigación que se está haciendo desde la Universidad Nacional de Córdoba, que tiene que ver con estas microviolencias, con este sistema, esta idea del control a través de los celos, digamos, que se repite mucho.
Hay mujeres celosas, hay una, también, por supuesto, en menor de media, pero...
No, pero no podemos equiparar, porque a la verdad es que cada 30 horas, 24 horas muere una mujer, sí, asesinada en manos de su pareja. Entonces no podemos equiparar eso con una mujer que pueda tener una actitud violenta con su pareja. Digo, me parece que hay no hay que equiparar esas cosas,
no,
porque
no
entonces
estamos,
empezamos
no,
a decir que todo
de
es lo mismo,
sí,
y no es cierto. Lo que quiero decir para cerrar quizá esto es que ahí lo que se manifiesta es esta idea de la objetualización de la mujer y de la idea de que la mujer es propiedad privada,
sí,
de alguien.
Sí,
y en realidad es que la idea es que la mujer es propiedad privada de los varones. Porque nuestras familias, y eso cuando nosotros decimos la condena social, es porque nuestra familia ha estado pensada en que hay un padre de familia que es el dueño de esa familia.
Uh-huh.
Entonces tiene derecho sobre la mujer, sobre los hijos. Y aquí es clave pensar históricamente lo que ha sido el tutelaje para las mujeres,
claro,
digamos, que no tenían derecho ni siquiera a tener propiedad económica ni mínima, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, esto es histórico, digamos, y está bueno poder dar cuenta que a veces nuestras reacciones a ciertas cosas tienen ese sesgo que nosotros decimos, el sesgo de género, porque hemos sido construidos en una sociedad que es patriarcal, capitalista y por lo tanto también machista.
Muy bien, la verdad que, bueno, interesantísimo poder escucharte, Sofi. Tenemos que decir que te habíamos invitado casualmente por esta gran movilización que se viene dando. Es un tema que tal vez deberíamos tratar un poco más seguido y de manera más profunda.
Sí,
y bueno, la verdad que hay tantas cuestiones que tenemos que atender y bueno, vamos ahí lidiando y dosificando. Tenemos que irnos, Marcelo me está apurando, pero una cosita, algo que quedó en el tintero y lo dejamos para la próxima.
Bueno,
es increíble en eso de la violencia física, que no había llegado a decirlo. La ley solo puede accionar una vez que la mujer puede evidenciar un signo de violencia. Mientras tanto, no hay violencia. No te puedo dejar seguir hablando porque nos tenemos
sí, sí,
que ir.
No, no, pero es,
pero
claro,
es algo para quedar
sí,
pensándose, ¿no? La violencia solo, o sea, solo un violento o...
Solo una mujer puede hacer una denuncia si tiene una huella en su cuerpo,
exacto,
que dé cuenta de esa violencia.
Es terrible eso,
es
porque estás llegando al límite que no hay que llegar, precisamente. Nos tenemos que ir. Hago la convocatoria y nos vamos, Marce, dame un segundito más. Marchamos para decir basta de femicidios. En Córdoba, concentración en Colón y Cañada el miércoles 3 de junio a las 17 horas. Por una ley de emergencia nacional contra la violencia de género, por la efectivización, por la efectiva implementación con presupuesto acorde a la ley 26.485...
De protección integral de la violencia contra las mujeres, esa era la ley que yo te decía.
Ahí va, que obliga al Estado a llevar adelante un plan nacional de acción para la prevención, asistencia y la erradicación de la violencia contra las mujeres. En fin, un montón de reivindicaciones van a estar cuando compartamos el programa, vamos a subir esto. Además, recordarles la convocatoria a la presentación de Alberdinópolis. Esto es apuntes sobre pensar y hacer las ciudades del barrio. Las compañeras Guara, Eliana, no me sale el otro nombre. La Pecu. Compañeras arquitectas que el año pasado estuvieron presentando su tesis a cielo abierto en el pasaje. Ahí, pasaje de la Reforma, creo que es. Alberdinópolis es mañana a las 17 horas. Convocamos para eso. Nos faltó convocar para una manifestación de la mina Tía María en Perú, donde está Marco Esqueche llevando adelante el reclamo. Vamos a estar hablando de eso la semana que viene y trataremos de invitarlo. Nos tenemos que ir, gente. Nos vemos en la calle, en todas las marchas y manifestaciones que los hemos convocado. Hasta el miércoles que viene. Gracias, Marcelo.
Pero entonces lloraba por mí y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí y ahora lloro por verla morir.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.